Y como cada viernes y gracias a Propagás por algo vendemos más, tenemos con nosotros a Alex Rivadeneira en la sección de seguridad y hoy vamos a hablar de un tema del que deberíamos hablar como todos los días del mundo, la seguridad vial. Buenos días, Alex.
Carlotti, buenos días, ¿cómo estás?
Aquí pasando la gripe, pero bien. Me tenía que tocar la de cada 10 años. A mí me da una gripe por década.
La que
Bueno.
la que llaman aquí la gripe mala.
Bueno, a mí no me ha dado tan mala porque a mí nunca me da fiebre, pero mientras tanto todo anda bien. Alex, arrancamos esta semana, se está celebrando en la República Dominicana la Semana de la Seguridad Vial con el objetivo de continuar sensibilizando a la población en la importancia de cumplir y respetar las normas de tránsito y reducir la cantidad de accidentes que ocurren en nuestras vías. Cada día vemos muchos accidentes. Hablando de esto, me llamó la atención un informe de la Organización Mundial de la Salud que se difundió a través de una cadena de noticias internacional en el que se menciona que la República Dominicana es el país con la mayor cantidad de accidentes de tránsito, hecho que sin duda alguna debe llamarnos a la atención y a la reflexión a todos quienes somos parte del sistema vial.
Sí, Carlotti, no solo fue, ya luego ese informe se difundió a nivel local
Sí.
y bueno, llamaba mucho la atención que este número de accidentes mortales por cada 100.000 habitantes en un año. El país superaba incluso a países menos desarrollados y menores en extensión. Pero bueno, vamos a ver las cosas positivas. Desde el domingo pasado se vienen desarrollando algunas actividades por la Semana de la Seguridad Vial, la misma que inició, si no estoy equivocado, con el Día del Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tránsito, que fue el mismo domingo, inició con este día. Y que, bueno, estos eventos se han convertido a nivel mundial en instrumentos para promover acciones, precisamente para prevenir y eventualmente poder detener más muertes y lesiones por accidentes de tránsito. No debemos olvidar que cada año estas colisiones, estos accidentes causados en el tránsito provocan la muerte de aproximadamente 1,3 millones de personas en el mundo. Y un dato que a mí me preocupa mucho y que esto nos tiene que también llamar la atención y tiene mucha relevancia, es que los traumatismos debidos al tránsito son la principal causa de mortalidad entre los niños y los jóvenes de
Ay,
5 a 29
sí.
años.
Ay, sí.
Entonces, esto sí nos tiene que preocupar y decir, miren, yo escuchaba a muchas personas, esta semana he estado dando algunas charlas y les digo a los jóvenes, ustedes son el futuro de la República Dominicana, ustedes son el futuro de los países del mundo y no está bien que se siga perdiendo ese futuro por causa de accidentes de tránsito. Entonces, esto es algo que tiene que llamarnos fuertemente a la reflexión a todos. Tratar de formalizar la educación vial, de meterlos en el
Sí.
sistema educativo, en los colegios, quinto curso, sexto curso, que están empezando a conducir, porque desde mi punto de vista, los jóvenes son agentes de cambio, Carlotti, los
Sí,
jóvenes del
claro.
país son agentes de cambio cultural y en ellos debemos depositar toda la confianza para que la siniestralidad en el país vaya cambiando, pero no lo vamos a lograr si no tenemos acciones consistentes durante todo este tiempo. Así que bueno, y algo otro dato importante también, y se refleja en la realidad del país, es que casi la mitad de las muertes afectan a los usuarios más vulnerables de la vía pública, que son los peatones, los ciclistas, y en especial los motoristas.
Uy,
Aquí en la
sí.
República Dominicana son más del 60% de los accidentes mortales aquí.
Así es. Recordemos también, Alex, que aprender sobre seguridad vial nos ayudará a fomentar y garantizar el respeto y la preservación de nuestra propia vida y la de los demás en las vías públicas, ya sea cuando actúo como conductor, mientras camino por las veredas o cuando abordamos un vehículo como pasajero. Es importantísimo, sobre todo cuando nosotros somos choferes de nuestros hijos, que nos vean hacer las cosas bien, porque eso les va a ayudar en el futuro a hacer las cosas bien. Pero, ¿cómo debemos actuar de forma preventiva ante algo que en algunos casos parece tan impredecible?
Sí, hay algunos casos y mucha gente me dice, es que es muy difícil poder prevenir un accidente. Y aquí precisamente te quiero hacer una pregunta. ¿Qué crees tú, Carlotti? ¿Es posible alcanzar cero accidentes de seguridad vial?
Yo pienso que llevando todas las directrices, llevándose de todas las señales, yo creo que es posible. Yo entiendo que sí.
Mira. Desde el punto de vista de la gestión preventiva, tenemos que partir de la premisa de que todos los accidentes son evitables. Luego, más allá de eso, tendremos que ver si se limita la población, si lo hacemos por zona, si lo hacemos por mes. Pero si partimos de la premisa de que todo accidente es evitable, seguramente ese rango de impredecible probablemente se va a reducir. Entonces, si hacemos esto, vamos a encontrar muchas oportunidades de mejora, vamos a poder identificar muchas causas que realmente nos va a permitir actuar de manera preventiva. Y aquí entra un concepto muy básico de la seguridad, que básicamente es del riesgo. Y el riesgo no es más que la probabilidad de que un peligro se materialice y genere ciertas consecuencias. Ahora, no olvidemos que el riesgo cero no existe. La única manera de que el riesgo cero no deje de existir en el sistema de seguridad vial es que yo no salga de casa. Esa será la única manera, pero
Bueno,
esto no es real. Entonces,
exacto.
cuando yo salgo de casa, cuando yo estoy conduciendo como peatón, entonces tengo que asumir riesgos. Yo estoy conviviendo con el riesgo. Ahora, ¿qué cantidad de riesgo yo voy a aceptar? Es la decisión que debemos tomar todos los días. Y para yo poder reducir el riesgo, entonces yo tengo que seguir las normas de seguridad, yo debo cumplir con las buenas prácticas y eso hará que obviamente el riesgo de tener un accidente disminuya. Por el contrario, si yo me paso un semáforo en rojo, si yo no hago caso a las normas de tránsito, entonces el riesgo, esta probabilidad de tener un accidente va a ser mayor. Entonces, de esto se reduce básicamente a un tema de poder gestionar bien los riesgos que tenemos en la vía. Y bueno, otro problema que aquí también surge es la baja percepción del riesgo de quienes conformamos el
Sí.
sistema vial. Entonces, esto no ayuda porque vemos diariamente a conductores de motocicletas que tienen tres, cuatro personas ahí, niños ahí,
Ajá.
e inclusive el conductor, el motorista tiene el casco y el resto de ocupantes no tiene el casco.
Así
Entonces,
es.
ahí es donde yo decido asumir o no ese riesgo. Entonces, básicamente esto se tiene que gestionar a través de este tipo de herramientas.
En esa línea, Alex, recuerdo que siempre hablamos de los distintos factores de riesgo a los que nos enfrentamos. En este caso, los factores de riesgo que los conductores o los peatones tenemos que controlar, y mencionamos la falta de experiencia en el manejo de autos o motores, las distracciones, el exceso de velocidad, el uso de alcohol, entre otros, que inciden en la ocurrencia de un accidente de tránsito. Hagamos brevemente entonces una revisión de estos factores y cómo podemos mantenerlos bajo control.
Que esa es la idea, que tú puedas controlar los riesgos, que tú tengas el control de los riesgos, a pesar inclusive de las acciones que los terceros puedan cometer. Entonces, si tú tienes el control, si tú tienes gestionado estos riesgos, estos factores de riesgo, seguramente vas a reducir esa probabilidad de tener un accidente. Pero de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, yo aquí me voy a tomar datos únicamente de la Organización Mundial para que no sea un criterio muy particular. Los factores que más contribuyen a los accidentes de tránsito y a la severidad de un accidente son, mira lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La negación de portar el cinturón de seguridad por parte de los conductores de automóviles, la conducción en estado de ebriedad, el exceso de velocidad, la falta de uso de casco en motociclistas y el deficiente diseño y mantenimiento de la vía. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, un enfoque seguro en el tránsito debe tomar en cuenta también el error humano, porque de acuerdo con expertos en el tema, y esto venía revisándolo desde algunas semanas, más del 90% de los incidentes viales ocurren por fallos humanos, generados normalmente por el sueño, la imprudencia, el descuido, el exceso de confianza, entre otros. Entonces, ahí tenemos una variedad de factores de riesgos que las organizaciones internacionales lo ponen en consideración para que las autoridades lo puedan gestionar. Ahora, hablando ya brevemente sobre la velocidad, Esto lo hemos dicho anteriormente. Existe una relación proporcional entre el aumento de la velocidad media y la probabilidad de que ocurra un accidente, así como también con la gravedad de sus consecuencias. O sea, por ejemplo, cada vez que yo aumento el 1% en la velocidad media, se me incrementa en 4% el riesgo de producir una colisión mortal y el 3% el riesgo de tener una colisión grave. El riesgo de muerte para los peatones atropellados frontalmente por un automóvil aumenta rápidamente si yo incremento la velocidad. Si paso de 50 kilómetros por hora, 65, fíjense, solo 15 kilómetros por hora, el riesgo de atropello con consecuencias serias para el peatón se incrementa en 4.5 veces. Es decir, que yo puedo estar pasando de un 20% de probabilidad a un 60% de probabilidad o más de tener un accidente. Recordemos que a mayor velocidad del vehículo yo voy a necesitar mayor distancia de frenado. Entonces, si yo voy a 80 kilómetros por hora, yo voy a necesitar 58 metros para frenar. E indefectiblemente con 58 metros para poder frenar, yo no voy a poder lograrlo y voy a causarle lesiones muy serias al peatón. Pero si voy a 50 o a 40 kilómetros por hora, el vehículo necesita 27 metros y es posible que evite atropellar un peatón. Por eso es que la ley aquí en el país dice que el límite de velocidad en zona urbana es de 60 kilómetros por hora, 60 en la ciudad, y para zonas escolares 20 kilómetros por hora. Entonces yo a veces les pregunto, ¿cuál es una velocidad excesiva? Les digo en las charlas que doy, ¿cuál es velocidad excesiva para usted? Y me dicen 120, 100. No, la velocidad excesiva es cuando usted supera el límite de velocidad. Es decir, si dice 20, 21, 22 es excesivo, porque usted está superando el límite de velocidad establecido.
Y también, Alex, hay que tomar en cuenta que los peatones, en cualquier circunstancia, son parte de lo que compone todo lo que es lo
El sistema
vial.
vial, el sistema vial.
Entonces hay que tener mucho cuidado y parte de la solución como peatones también. Otro factor de riesgo es la conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas. En los casos de conducción bajo los efectos del alcohol, el riesgo de colisión es notorio, incluso con concentraciones bajas de la sustancia en la sangre, y aumenta considerablemente cuando la concentración del conductor es igual o mayor a 0,8 gramos de alcohol por cada litro de sangre. Y cuando el conductor ha tomado drogas, el riesgo de colisión aumenta en función de la sustancia psicoactiva. Por ejemplo, el riesgo de accidente mortal de una persona que tomó anfetaminas es 5 veces mayor al de un conductor que no ha consumido nada.
Eso es obvio, o sea, esto lo vienen diciendo las autoridades sanitarias, hay muchas campañas a nivel mundial, pero es solo importante recordar un puntito. Aquí en el país, según el artículo 258 de la ley 6317, establece que el límite máximo permitido es 0.5 gramos por litro de alcohol en la sangre. Ahora, el nivel de alcohol en la sangre depende de varios factores, el peso de la persona, la cantidad de alcohol, el tiempo, los alimentos que han ingerido, pero en términos generales, solo para tener una idea, en términos generales, para una persona de 70 kilogramos promedio, podría superarse este nivel con 3 cervezas. Entonces, ya más o menos usted sabe cómo va a estar superando ese nivel de alcohol. Pero yo quería detenerme un poquito más en un factor de riesgo que la OMS hace mucho hincapié y es la no utilización de cascos y cinturones de seguridad y sistemas de sugestión para niños.
Uy,
Esto es
sí.
extremadamente importante. El uso del casco a los motoristas puede dar lugar a reducciones del 42% del riesgo de traumatismos mortales y del 69% del riesgo de traumatismos craneales. Esa es la importancia y la diferencia que va a hacer el que todos los ocupantes del motor utilicen el casco. De igual forma, y esto lo hemos dicho también en ocasiones anteriores, ponerse el cinturón de seguridad le reduce entre un 45 o 50% el riesgo de muerte entre los conductores y los ocupantes de los asientos delanteros. Y los ocupantes de los asientos posteriores desciende más o menos en un 25%. Además, los sistemas de sujeción para niños permiten reducir en un 60% el riesgo de muerte, con lo cual el uso del cinturón de seguridad para todos los ocupantes se hace completamente necesario, Carlos. Y recordemos que si yo soy un ocupante de un vehículo y el vehículo va a 80 kilómetros por hora, yo y no estoy con el cinturón, en el momento que el vehículo frene bruscamente, yo voy a seguir yendo a la misma velocidad y voy a salir disparado a la velocidad que iba el vehículo,
Sí.
hasta que yo choque con un objeto sólido. Entonces, esto también lo hemos dicho, si usted va a 80 kilómetros por hora, impacta con un objeto sólido, es como si usted cayera de un segundo piso de un edificio.
Wow.
Creo que es así. Entonces, si usted cree que se va a lanzar de un segundo piso, de un tercer piso y va a sobrevivir, yo creo que no. Entonces, ¿por qué cree que si usted se va a chocar a esa velocidad va a sobrevivir si no está con el cinturón de seguridad? Entonces, esto es riesgo. Entonces, todo lo que yo te he dicho son datos de riesgo. Entonces, es la importancia de estas medidas de seguridad.
Sí, ya para finalizar, un factor de riesgo son las distracciones durante la conducción. Existen muchos tipos que pueden afectar la conducción. La distracción provocada por el uso del teléfono celular es un motivo de preocupación cada vez mayor en el ámbito de la seguridad vial. Los conductores que usan el teléfono mientras conducen tienen 4 veces más probabilidades de verse involucrados en una colisión que los que no lo hacen. Esta distracción hace que se reduzca la velocidad de reacción, sobre todo para frenar o también frente a las señales de tránsito, y que el vehículo tenga tendencia a no mantenerse en el carril correcto y a no aguantar las debidas distancias. Y algo que quería añadir, Alex, es con respecto a las sillas de los niños. Y al momento en que ellos empiezan a llorar por alguna razón y que alguien los toma y se lo pone en la pierna, en el asiento delantero, y eso es una cosa que no debe hacerse bajo ninguna circunstancia. No se le va a explotar los pulmones. Si usted no quiere que llore, párese y dure, busque la forma de calmarlo, pero nada de que tómelo, ven, sácalo de la silla, estar seguros de que la silla está bien colocada, colocada de la forma en que dice el
El
fabricante,
fabricante.
porque eso también es un factor muy fuerte en el riesgo de la pérdida de vidas de chicos. Hablaste de la juventud y de los niños desde los 5 años que ya llevan lo que se llama un boost, la silla, también ahí se quitan el cinturón o se lo ponen mal porque les provoca alguna irritación o algo. Hay muchísimas herramientas que pueden servir para que ese cinturón le quede cómodo al niño y que también lo proteja.
Sí, y sí, Carlos, y únicamente ya para finalizar, recordar, los vehículos tienen ahora muchos sistemas de seguridad activa, tienen sistemas de seguridad pasiva. Nosotros tenemos que utilizarlos y terminar con lo que tú dijiste, es decir, esto tenemos que hablarlo todos los días, tiene que ser un permanente recuerdo a la población, campañas, abordar por todos los medios necesarios y tratar de evitar estos accidentes. Es simplemente tratar de gestionar el riesgo. Aquí hemos hablado mucho de porcentajes, hemos hablado mucho de riesgos, pero quien tiene la decisión todos los días es usted.
Así
Es
es.
usted que está conduciendo, es usted que está como peatón, usted sabe cuánto riesgo puede soportar, cuánto riesgo va a aceptar, sobre todo cuando está con sus hijos. Y como yo les digo a los muchachos, si usted ve un acto inseguro que está cometiendo su padre, su hermano, su mamá, corríjale. Dígale que pare, que se ponga el cinturón, que no arranque el vehículo hasta que no todos tengan el cinturón. Dígale que baje la velocidad, que respete los límites, que no hable por celular. Y seguro va a ver que una, dos, tres veces que usted le diga a su ser querido que lo hace por su salud, por su seguridad, seguramente vamos a empezar a cambiar ese chip y vamos a tener comportamientos cada vez más seguros durante la conducción, durante cuando yo esté de peatón o cuando esté dentro del sistema vial.
Bien, muchísimas gracias, Alex. Como siempre, invaluables tus consejos y nada, nos encontramos el próximo viernes. Estuvo con nosotros Alex Rivadeneira. Gracias a Propagás, por algo vendemos más.